Quisiera animarle, sé que estamos cansados, que el Señor nos permita deleitarnos ahora mismo en la realidad de que hay un tabernáculo en el cielo y hay un ministro del santuario. Oremos al Señor. Padre, ¿podremos acaso contemplar desde este lado de la eternidad las glorias que han venido después de tus sufrimientos? Glorias en las cuales nosotros podemos participar también. Ay, Señor, danos de tu gracia para poder entender un poco de todo lo que significa que tú eres un ministro, un sacerdote en un santuario celestial. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida ahora mismo aquí en la tierra? Danos de tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos establecido, o más que establecido, nosotros declarado lo que ya la palabra de Dios ha establecido, que en Cristo hay un sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. No en base a una ley que decía sería el descendiente de tal linaje, sino en base al poder de una vida indestructible. Vea por favor ahí conmigo en Hebreos 7 y versículo 16. Hebreos 7, 16, el 15 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Este es Cristo. Distinto al sacerdocio de Aarón y en semejanza a Melquisedec. La segunda vez que se menciona a Melquisedec en semejanza a Cristo. Así que aprendemos de Melquisedec como un tipo de Cristo. Pero aquí se nos dice en el versículo 16 que este sacerdocio distinto o este sacerdocio actual del Señor Jesucristo no es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según, está constituido este sacerdocio según el poder de una vida indestructible. Es un sacerdote instituido según el poder de una vida indestructible. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica? La Biblia nos dice que Cristo ha vencido sobre todo principado, sobre toda potestad. Se nos dice, si usted recuerda, que ante Él doblará toda la rodilla, todo, y todos sus enemigos estarán por estrado de sus pies. Él va a hollar o pisar sobre sus enemigos. Él va a reinar sobre sus enemigos. Es el poder de una vida indestructible. Pero miren, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es instituido en base al poder de una vida indestructible, es un fiador, de un mejor pacto, él permanece para siempre, aunque murió, resucitó. Y cuando resucitó, ascendió y entró al mismo cielo, habiendo sido o habiendo cumplido la voluntad de Dios, o habiendo satisfecho la justicia de Dios, él entró en el cielo mismo. Y ahora está a la diestra del Padre. Y él permanece para siempre. Versículo 24, lo leo otra vez, dice, tiene, a la segunda parte, un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no cambia, que no disminuye en cuanto a su poder. Es un sacerdocio que no se hace añejo, no se debilita. Es el poder de una vida indestructible. Y quisiera compartirles este Salmo, el Salmo 24, hermanos. Eso viene a mi corazón y lo tenía ya en mi mente compartirlo. Esta verdad que encontramos en el Salmo 24. Hay una trilogía de salmos en el Salmo 22, 23 y 24. El Salmo 23, 22 presenta a Cristo como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Ahí en el Salmo 22 es aquel salmo que habla del monólogo de Cristo en la cruz, probablemente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El buen pastor que da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 encontramos aquel pastor que por cuya sangre podemos nosotros ser edificados, ser guiados por Dios. Y ahí tenemos a Jehová como nuestro pastor, Cristo como nuestro pastor, o como dice el mismo libro de Hebreos, al final, en Hebreos capítulo 13, dice así la palabra del Señor. Se los leo, no tienen que ir allí, pero es Hebreos 13, 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí te presentamos, vemos al Salmo 23 a Cristo como el gran pastor de las ovejas. Es interesante que el Salmo 23 es el salmo del peregrino, el salmo del creyente que el Señor le va guiando. Y encontramos en el libro de Hebreos esto. Pero luego en el Salmo 24 encontramos al príncipe de los pastores, a Cristo allá en la gloria, ascendiendo y entrando al cielo en victoria, después de su muerte, sepultura, resurrección. Y dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Mire el versículo 3, escúchelo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es este Melquisedec, el Rey de justicia, Rey de paz. O el Rey de gloria que entra y las puertas de los cielos se abren para recibir a este que viene no solamente como la ofrenda por el pecado, sino como sacerdote llevando no sangre ajena, sino su propia sangre. Y en esa sesión con el Padre, en esa sesión de la Trinidad, Él satisface las demandas de la justicia de Dios. Y entonces, después de esta entrada triunfal, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Él se sienta como Jehová de los ejércitos a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Allí se le otorga ese asiento a la diestra, y si otra cosa se le otorga, el don del Espíritu Santo, que ahora Él habría de derramar sobre los creyentes en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y sobre cada uno de nosotros, hermanos, el Espíritu Santo ahora viene a nuestras vidas cuando le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, y puede morar en nosotros y estar en nosotros y guiarnos a toda verdad. Y es el sello, ¿verdad? Es el consolador, es el que está a nuestro lado para mostrarnos las cosas de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que han... Dios ha preparado para los que le aman. Podemos ver a Cristo como inclusive Esteban muriendo vio al Señor sentado, ¿verdad? En el mismo cielo. Ahora como cristianos, realmente la vida es una vida nueva. Es una esfera, una dimensión nueva de lo que es la vida. Podemos estar, dice la Biblia, y estoy usando versículos que usted ya conoce, que podemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ahora estamos aprendiendo que tenemos un sacerdote y tiene un sacerdocio inmutable. Volvamos a Hebreos capítulo 7, por favor. Volvamos al libro de Hebreos. Ahí está él. Él obtuvo la victoria, Él se le ha dado ese lugar, es fiador de un mejor pacto. Versículo 24 de Hebreos 7, que permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y debido a que tiene un sacerdocio inmutable y permanece para siempre, y tiene el poder de una vida indestructible, ¿de qué ayuda todo esto? ¿Por qué es necesario un sacerdote? Nada más es un requisito indispensable del plan de Dios, nada más tener ahí un sacerdote, ¿verdad? Nada más porque sí, no, es uno que intercede por nosotros. Si usted recuerda en Zacarías capítulo 3, cuando Satanás acusaba a Josué, y había uno que intercedía por él. A Josué, el sumo sacerdote, que representaba al pueblo. Y Satanás estaba allí para acusarle. Y el ángel de Jehová viene a interceder por él. Y le cambian las vestiduras viles por vestiduras de gala. Hay uno que intercede por nosotros. Esto es una necesidad. Cuando aceptamos, venimos a Dios y le decimos, en el nombre de Cristo. ¿Por qué oramos en el nombre de Cristo? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, Cristo dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. ¿Y por qué en su nombre? Porque es en su nombre que podemos acercarnos. Él es el intercesor, Él es el mediador, Él es el sacerdote, el que intercede por nosotros, es el camino a Dios. ¿Y qué hace este sacerdote? Puede salvar, mire el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Él se acercan a Dios. Y puede salvar perpetuamente. Puede salvar, esta expresión, puede salvar perpetuamente, otras veces se los hemos dicho, la expresión suena así, perpetuamente, en nuestro español, como Él puede salvar para siempre, perpetuamente, pues Él permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, Él salva para siempre. Y puedo decir, bueno, pues es que mi salvación es eterna, ¿no? Y sí, es una realidad, pero realmente la palabra en el original indica que es que Él puede salvar completamente. Él puede salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios. Esto habla de un sacerdocio actual sobre un ser que tiene una vida indestructible, poder de una vida indestructible, que ha tenido victoria sobre la muerte y que permanece para siempre y que no cambia, y los cielos y la tierra pueden pasar, sus palabras no cambian, él no cambia, él es el mismo para siempre. Él santifica, nos los enseñaba en Hebreos 2, el que santifica y los que son santificados. En Hebreos 10 o Hebreos 9 y 10 vamos a aprender también que es su sangre y él vino para hacer su voluntad y que en esa voluntad somos santificados. O sea, él es todo lo que necesitamos. Y él puede salvar perpetuamente o completamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Que acaso yo no estoy salvo completamente? Les he dicho, se los dije hace rato, una cosa es el hecho de decir, soy salvo, me voy al cielo, y otra cosa es decir, soy salvo, la obra de Dios se ha hecho completamente en mi vida. Él me ha salvado del poder del pecado. La salvación, hermanos, no es solamente el hecho de que me voy al cielo. Y hay muchos cristianos que están, eso es el único anhelo de sus vidas. Casi, casi, muchas veces es, bueno, no importa, aunque sea como Lot, ¿verdad? Que aquel justo, ¿verdad? Pero con que me vaya al cielo, no importa. Y muchos cristianos están realmente al borde, una vida así al borde. ¿Sí me está dando a entender? ¿Y sabe por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasa con un cristiano que vive al borde del pecado, al borde y está, de alguna manera se le tiene que dar una seguridad? Es decir, y es lo que ahora se ha enseñado a nuestra iglesia, dicen que nosotros enseñamos que la salvación se pierde. Pero yo no puedo perder lo que no depende de mí. La salvación depende de Cristo. ¿Sí? Pero se ha enseñado una seguridad de salvación de una manera antibíblica en este sentido, al punto que la seguridad de la salvación se presenta como prácticamente una licencia para pecar. ¿Y qué ha sucedido? Lo que dice en Judas capítulo 1, que han entrado hombres encubiertamente que han convertido, fíjese lo que digo, lo que dice la Biblia, convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sucede lo de Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el Señor? En ninguna manera. ¿Pero qué dicen otros? No importa. Persevera en el pecado, la gracia abunda. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y es allí una gran diferencia, tal vez sí, en lo que predicamos de este púlpito y lo que tal vez otros predican, en el sentido de que creemos que la Biblia habla de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando alguien ha negado la fe. Y por amor al pecado, como dice la Biblia, se deja el primer amor, se deja al Señor, se deja la salvación, el camino de Dios. Y no quiere decir que, digo, ay, caíste de la gracia, ya no. Pero es una vida que continuamente, después de que Dios ha estado trabajando con él, con esa vida, y continúa en una vida donde menosprecia las cosas de Dios. Y esa vida, en su rechazo de Dios, puede llegar a la apostasía. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor quiere salvarnos completamente. No es darnos una seguridad para entonces yo poder hacer lo que yo quiera y ya después a ver cómo me arreglo. Como decían algunos, ¿verdad? No me digas dónde están, dime a dónde van. Oye, pero te les predicas de Cristo, sí, pero ¿por qué no viven para el Señor? No te preocupes, no me digas dónde están, no me preguntes dónde están, dime a dónde van. ¿Dónde están, pastor? Pues a lo mejor uno ya regresó al vicio, alguno regresó allá, ya no busca nada de Dios. ¿Y a dónde van? Van al cielo. ¿Y por qué van al cielo? Porque ellos hicieron una decisión por Cristo. Pero dice la Biblia que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, los están haciendo dos veces más hijos del infierno que ellos. Porque les están diciendo que tienen una salvación. Y inmediatamente, enfatizando esto, y esa salvación es segura, esa salvación, pero por favor, nuestra salvación es segura. Pero tenemos que entender esto, tenemos que enseñar Juan 10, 28 con su contexto. Juan 10, 28, lo conocemos. Y yo les doy vida eterna. ¿Lo creemos? Claro que sí. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Pero a quién le dice el Señor les doy vida eterna? Juan 10, 27, mis ovejas, oyen mi voz. ¿Qué hacen mis ovejas? Dice el Señor. Oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es muy delicado. Porque en mucho afán de predicar a Jesucristo y predicar a veces obsesivamente un fácil creísmo. Le podemos estar diciendo a una persona que es hijo de Dios cuando realmente no es hijo de Dios. Pero pastor, eso es predicar salvación por obras. No, eso no es predicar salvación por obras. La salvación es por la fe. Pero ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice Santiago? ¿De qué servirá un hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, esa clase de fe no salva. La fe que dice que tiene fe, aquel que dice que tiene fe y no tiene obras. No, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿cómo? Por mis obras. Nuestras obras muestran la fe genuina. Fe genuina. Entonces, ¿por qué me voy por este lado? Sencillamente para enfatizar esto. Tenemos un sacerdote que quiere salvarnos, ¿cómo? Completamente. Hace tiempo alguien predicaba esto. Cristo es mi salvador. ¿De qué me salva? ¿De qué me va a salvar Cristo? ¿De qué nos salva Cristo? Pues del infierno, pastor. A ver, hereje. Nos salva del pecado. ¿Qué nos lleva al infierno? El pecado. El pecado. Si nada más eres salvo del infierno, ok, bueno, ya no vas a decir, ok, toma tu medallita de seguridad eterna, ahora sí, vívele como tú quieras. Y entonces, aparte de la confusión que esto provoca, hay muchos que niegan la fe. No, yo tengo un sacerdote que vive y puede salvar perpetuamente. Completamente a los que por él se acercan a Dios. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, vea conmigo en Lucas capítulo 13. Y este ejemplo sale de que esta palabra perpetuamente en la Biblia, eistopanteles, hasta lo sumo o hasta lo completo, se repite en este pasaje de Lucas 13. Es la única vez que se repite. Se usa ahí en Hebreos 7:25, el cual puede salvar perpetuamente o completamente a los que por él se acercan a Dios. Y también en Lucas capítulo 13. Miren Lucas capítulo 13 en el versículo 10. Lucas 13:10. Le animo a que vaya allí, si tiene su Biblia, y vea conmigo. Lucas 13:10 dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. y andaba encorvada. Dice, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Ok? ¿Tenía cuántos años? 18 años que tenía esta enfermedad, espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esa palabra, en ninguna manera se podía enderezar, es donde viene esta expresión perpetuamente. Puede salvar perpetuamente, completamente. Ella no podía completamente enderezarse. En ninguna manera. La misma es el mismo expresión. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella, mire qué dice, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces ahora esta mujer se pudo, ¿qué? Enderezar. Completamente. El Señor puede salvar completamente o perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se acuerda aquella expresión cuando dice la Biblia que el Señor constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos? ¿Qué significa esa palabra, perfeccionar? ¿Cómo se usa? Se usa también en los evangelios, cuando los discípulos remendaban sus redes, perfeccionar. Perfeccionar a los santos. A los corintios se les dijo que habían sido santos, son santos llamados a ser santos. Pablo le dijo a los gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Mateo capítulo 10, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos que predicaran? Y predicad el evangelio. Y nada más les dijo, y prediquen el evangelio. No, les dijo, sanad enfermos. ¿Quiénes más? Cojos, ciegos, leprosos. Venimos a Cristo y gracias a Dios que en un instante podemos ir de muerte a vida, de ir con rumbo al infierno, la condenación, y ir al cielo. Pero ahora el Señor quiere enderezar nuestras vidas, perfeccionar nuestras vidas, quitar la ceguera de nuestras vidas. ¿No fue ese mensaje que se le dijo a la misma iglesia? No le estaba hablando a inconversos, a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dijo a la iglesia? Tengo contra ti, ¿verdad?, que no eres ni frío ni caliente. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tienes una actitud tibia, estás a la mitad del camino y tú dices que eres rica, que te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego y vestiduras blancas para vestirte y que unjas tus ojos con colirio para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dices que estás rica y estás pobre, estás ciega, eres desventurada, miserable, estás desnuda. Necesitas que te salven perpetuamente, que te quiten la cojera, que te quiten la ceguera, la lepra que brota. Brota la lepra. El orgullo que hace brotar la lepra. Así como Naamán, leproso. Y no se quería zambullir 7 veces en el río Jordán. Así como María, que quedó leprosa por andar incitando a su hermano Aarón para hablar en contra del líder que Dios había puesto en Israel, a Moisés. Necesitamos, como ese leproso de Mateo 8, venir al Señor, y dice la Biblia que se arrodilló y adoró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Necesitamos muchas cosas. La lepra sale en la barba, ¿sí? En la experiencia, en la cabeza, en el conocimiento. La lepra sale en partes que no son visibles, pensamientos, cosas en el corazón que hay. La lepra en la casa, la lepra en los vestidos, dice la Biblia también. Necesitamos que el Señor nos salve perpetuamente. Pero ¿sabe cuáles son las buenas nuevas de la salvación? Que gracias a Dios tenemos un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y yo lo he dicho otras veces, que viene aquí Abraham, cansado, necesitado, ¿y qué le ofrece? Pan y vino. Sé que esa figura ya la he mencionado otras veces, pero es lo mismo. ¿Qué es el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el vino? Es la sangre de Cristo. Le ofrece pan. El que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, dijo el Señor Jesucristo. Necesitamos comer de este cordero de la Pascua, de lo que Él nos ofrece. ¿Cómo nos ofrece? ¿Dónde nos ofrece? Es su palabra. Él es la palabra viva y eficaz. Aquí tenemos el pan para nuestras vidas. Él está ministrando, y debo llegar a eso porque el tiempo no se detiene. Y mire, vaya conmigo, regrese a Hebreos capítulo 7, hermanos, para entrar a Hebreos 8, a la frase que me toca en esta mañana, que Él es un ministro del santuario. Mire, versículo 26. Después de decir en el 25, porque lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, en el 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya no hay que ofrecer un sacrificio, ya ese sacrificio ha sido llevado a cabo. Amén. Ahora yo nada más me apropio de esta sangre, la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia, ¿de qué, hermano? De todo pecado. Yo le pregunto, hermano, y yo sé que a veces suena esto como algo subjetivo, y voy a hablar de cosas que ya he dicho, pero uno dice: ¿qué me puede dar perdón? ¿Y un nuevo corazón? Precioso es el raudal, que alivia, ¿qué? Todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder. ¿En qué? En la sangre que Él vertió. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en Él. Ahí está. Pero no es algo físico. Es decir, no es material, no es botellitas de sangre, pásele, botellitas de sangre. No, no es así. Pero es real. Es como si diese un ungüento, ¿verdad? Hay un ungüento, ¿verdad? Y tú dices: ¡ay, me caí, me golpeé, me raspé! Estás en las aflicciones y tú dices: ¡es que me empujó y me caí! Es que... Y a veces no es tanto la herida, sino lo que siento contra la persona que me empujó. Y pueden llevarte, ay, te ponen alcohol o mertiolate, o te ponen un antiséptico, ¿verdad? Y ay, para limpiarte allí, agua oxigenada, oh, y duele, pero va a sanar. Gracias a Dios por la sangre, que limpia, que purifica, que lava nuestro corazón. Yo puedo ir y: Señor, yo he pecado contra ti. Yo aprecio los niños cuando oran al Señor. Me ha tocado muchas veces orar con ellos cuando hay una situación. Y uno va aprendiendo y uno busca ayudarles a cómo orar, pero es muy delicado porque no queremos ponerles palabras en sus bocas. Pero normalmente los niños cuando oran, ellos dicen, Señor, dicen así. Bueno, ¿le quieres pedir perdón al Señor porque el Señor que te perdone? Sí, sí, va. Señor, pues yo he hecho mal, Señor, y ayúdame a no volverlo a hacer, Señor, y gracias, Señor, porque pues tú estás dispuesto a ayudarme y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. No le pediste que te perdonara. Sonó bien tu oración. No es cuestión de, no me permitas a ya no volverlo a hacer. Te voy a decir algo y por favor, no, probablemente lo vas a volver a hacer. O sea, no quiero decir, bueno, sí lo voy a hacer. No, pero tienes que pedir, sáname, perdóname, límpiame. O inclusive, Señor, ayúdame, sáname, provoca en mí, ayúdame a mí a ya no querer hacer esto, Señor. Y esto es algo muy serio. Pero puedes tú pedir al Señor que te ayude, que su sangre sea real. Porque no es solamente, hay sangre allí que me limpia. No, es la realidad es que allá en el cielo hay un templo y ahí está Cristo. Él es el sacrificio, Él es la provisión y Él está delante de Dios para interceder por ti. Ayuda a este niño, Señor. Capacítalo. Y el Señor va a permitir situaciones, circunstancias para madurarte. Y otra vez vendrá la tentación, pero bueno, será la prueba para si realmente te tomaste de Dios o no. Así que este sumo sacerdote nos convenía. Él es el que entra con su propia sangre y se ofreció a sí mismo para siempre. Mire el versículo 28 de Hebreos 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, es la palabra del juramento de Dios, posterior a la ley. ¿Por qué posterior a la ley? Porque la ley vino, es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y el juramento vino en el Salmo 110. Años después, hasta el tiempo de David, ¿cuál juramento? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, ¿a quién hace sacerdote el juramento? Al Hijo, versículo 28. ¿Hecho qué? Perfecto para siempre. Es su justicia. ¿Qué dice Cristo? Compra de mí oro refinado con fuego y compra de mí vestiduras blancas. Señor, vísteme con tus vestiduras. Señor, ayúdame, dame tu corazón. Crea en mí. ¿Se acuerda a David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, dame tu mente. Llevo de llevar cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Dices que hasta que Cristo se ha formado en mí. Señor, forma a Cristo en mí. Es el Hijo de Dios hecho perfecto del cual yo puedo apropiar. Puedo comer de este sacrificio. Las ofrendas, algunas de ellas, las comía el sacerdote. Y la comía también el que las ofrecía después de presentar la sangre delante de Dios. Las comían. Señor, yo necesito esto, este cordero para mi vida. Ahora, capítulo 8, ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que estás diciendo todo este tiempo? Bueno, es que, fíjese, versículo 1, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es lo que hemos venido diciendo. Este es el punto principal, este es el tema principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos Y versículo 2, es un ministro del santuario. Todo sacerdote tiene que tener su santuario, su templo, su tabernáculo. Y aquí nos dice que Cristo, este sacerdote, está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Antes el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora este sacerdote está sentado a la diestra del Padre. Vive para siempre, no muere. Ya no hay que ofrecer un sacrificio. Ya se ofreció su sacrificio una vez para siempre. Bueno, Señor, ¿y ahora qué hay que hacer? No, ya todo está hecho. Y él nos dice que es, en el versículo 2, es un ministro del santuario. ¿Cuál santuario? Mire, por favor, Hebreos 8:2. Niños, vean ahí, por favor. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Hay un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? ¿A qué tabernáculo se refiere? ¿Al tabernáculo de Moisés ahí en el desierto? No. ¿Al tabernáculo de David ahí en el templo que él hizo? No. Es un tabernáculo en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahorita les voy a leer unos versículos. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, ¿qué le dijo Dios? Y aquí lo dice también en Hebreos, que copiara todo exactamente conforme al modelo que se le fue mostrado. O sea, que cuando Moisés estuvo en esos 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, Dios le mostró el tabernáculo del cielo, el templo que hay en el cielo. Y allí está Cristo ministrando en el cielo. Ahorita mismo hay un templo en el cielo. Hay un ministro, hay un sacerdote, hay un sacrificio. Es Él mismo. Hay un intercesor, es Cristo mismo. Hay un camino para entrar hasta la misma presencia de Dios. Es Cristo mismo. Entonces no hay excusa para poder acercarme a Dios y para poder vivir como Dios quiere que yo viva. Inclusive Él preparó las obras en las cuales quiere que nosotros andemos. Y Él es el que intercede. Versículo 3, Hebreos 8. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Si estuviese en la tierra, ese tabernáculo donde Cristo ministra, Cristo no podría ser sacerdote en esta tierra. Porque aquí, según la ley, eran descendientes de Aarón. Es probable que para cuando este libro de Hebreos se escribió, todavía estaba, no se había destruido el templo de Jerusalén. Hay sacerdotes ahí. Y son conforme al orden de Aarón. Entonces, no estamos hablando al santuario terrenal, sino es un santuario celestial. Versículo 5. Las cuales sirven, o sea, las ofrendas que presentaban los sacerdotes según la ley y todo eso, versículo 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El sacerdocio de Aarón, las ofrendas, es una figura y una sombra de cosas celestiales. Como se le advirtió, ahí está, versículo 5, se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Conforme a todas las cosas que se te ha mostrado en el monte. Pero, versículo 6, ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando ahí? Es de Cristo. Es un mejor ministerio. ¿Por qué? Por cuanto es mediador, ahora habla de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces tenemos un sacerdocio diferente y tenemos un pacto diferente. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo pacto. Y sabe que de aquí viene en las palabras pacto, 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 viene esta expresión, ¿verdad? El antiguo pacto, que le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a los testamentos de la Biblia? Precisamente por el uso aquí en el libro de Hebreos. Es un pacto antiguo que es una figura de las cosas celestiales, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, viene el consumador o el que viene a finiquitar o a cumplir todo lo que la ley decía. Entonces, ahora que ya Cristo ha venido, es como ahora, pues no nos reunimos el sábado porque Él cumplió ese aspecto del pacto. Y ahora nos reunimos el domingo. Y la realidad es que hay un principio eterno que Él descansó un día después de que Él terminó con sus obras. Y ahora hay un nuevo pacto en el cual es Él muere, satisface lo que la ley demanda, pero ahora resucita en un nuevo orden sacerdotal, en un oficio, de lo cual lo otro era una figura. Inclusive el nuevo pacto, más que ser una obra física, es una obra espiritual, lo dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, de Hebreos 8:8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. En el antiguo pacto, ¿dónde puso sus leyes y dónde las escribió? En unas tablas de piedra, ¿se acuerdan? Y luego en unos manuscritos, y ahí estaban. Pero ahora, mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. ¿Cómo está eso? Diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Una de las cosas que inclusive la Reforma enfatizó y que es, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Tú puedes conocer a Dios, tú puedes orar, tú no necesitas al pastor para ir a la presencia de Dios, no necesitas a tu papá y a tu mamá, no necesitas al pastor para poder leer la Biblia y entender la Biblia en algunos aspectos, aunque Dios ha constituido también pastores para enseñarnos otras cosas, pero no quiere decir, ay pastor, déjele y hablo para poder que el Espíritu Santo me hable. No, no, no. Pero necesita sí una dirección, Dios así lo ha establecido. Acordaos de nuestros pastores, los cuales os hablaron la palabra de Dios. Hay una dirección, hay una guía, hay para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. No impongas tus manos a la ligera sobre cualquiera. Hay un orden. Hágase todo decentemente y con orden para edificación de la iglesia. La mujer, dice la Biblia, no permito enseñar. Y el varón, levante manos santas y será el maestro. Y los niños tendrán que aprender. Algún día ellos serán los maestros. Hay un orden. Pero gracias a Dios, yo puedo hablar con Dios. Porque tengo mi sacerdote para siempre. Gracias a Dios por poder venir a la iglesia y escuchar su palabra. Pero yo tengo que salir de aquí e ir a mi casa y necesito su palabra. Y puedo orar a Él y puedo cantar a Él. Y realmente es su obra. Él es el ministro del santuario. Ministro del santuario. Ya leímos aquí que Cuando Moisés hizo el tabernáculo, lo hizo en base al modelo que vio en el monte. Voy a leerles aquí algunos versículos Éxodo 25, 40. Mire, por favor, escúchelo. Voy a tratar de ir rápido en estos versículos. El tiempo, pues, el tiempo es el tiempo. Éxodo 25, 40, mire lo que dice. Mira, después de decir todo lo que tenía que hacer, el candelero, la mesa, el arca, los materiales, versículo 40 de Éxodo 25, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26, 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y así, conforme al modelo. Y miren Números 8:4. Me llamó la atención este versículo en Números 8:4. Números 8:4. Dice así la palabra de Dios. Y esta era la hechura del candelero. De oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Y me llama la atención porque no, a veces pensamos, hizo conforme al modelo y pensamos a lo mejor en el tabernáculo, esto. No, pero es también cada uno del mobiliario. El candelero, el arca, la fuente de bronce, la mesa de los panes de la proposición, el arca del pacto, el altar de oro donde están las oraciones, ¿verdad? El incienso que sube, todo eso conforme al modelo. Hay un tabernáculo, hay un templo en el cielo. Hay un arca del pacto, hay un altar del sacrificio, hay una fuente de bronce. Qué interesante. Y mire, por favor, Miqueas 1:2, Miqueas 1:2. Y vamos ahorita a ver algunos versículos donde nos muestra que el Señor está en su templo en el cielo. Miqueas 1:2. Vean por favor con su servidor. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Bueno, el Señor desde su santo templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? Vamos a Salmos. Salmos 11:4. Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Dónde está su templo? En el cielo. Salmos 28:2. Salmos 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Para no irnos de Salmos. Salmos 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, era obvio que los israelitas tenían una enseñanza con respecto inclusive a adorar hacia el templo, hacia el templo. Pero ¿y cuando no había templo? Y aquí mismo, leíamos en Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, ¿verdad? En el trono, en el cielo tiene su trono. En el cielo tiene su trono. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, oró a Dios. Mire, por favor, se lo voy a leer en Jonás capítulo 2 y versículo 7. ¿Dónde está Jonás? Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Amós, Abdías, Jonás. Versículo 2, capítulo 2 y versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En tu santo templo. Salmos 27, 4 al 5. Estos versículos le van a ser conocidos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Es más, ¿qué dice el Salmo 23? ¿Cómo dice al final, verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por supuesto, el mismo Señor Jesucristo defendió el honor de la casa de oración que se había establecido. Esta es una casa de oración. Venimos al templo. Pero finalmente, este templo local no quiere decir que a Dios lo encuentro solamente aquí. Este momento es un santuario porque se aparta exclusivamente como un lugar en el que se congrega el pueblo de Dios para adorar a Dios que está en su santo templo. Ahora, yo no quiero que se diga, ah, pastor, pues yo voy a ir al Señor, yo voy a ir al templo allí desde mi casa. Bueno, puede ir al templo desde su casa, al templo de Dios, aunque la Biblia dice no te dejes de congregar. Es importante estar con los demás y estar juntos para adorar juntos al Señor, porque cuando hay armonía, y mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos necesitamos, es parte de tres cosas yo les decía. Una era la palabra de Dios para mantener nuestra profesión, Hebreos 4:12, la oración, Hebreos 4:14, y la congregación o la comunión, Hebreos capítulo 10. Apocalipsis 11:19, para que usted vea, hermanos, en el Apocalipsis, cuando allá en el cielo, mire lo que dice, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y mire lo que se veía allá. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí no dice que hay un templo en el cielo y está el arca del pacto ahí en el cielo. Apocalipsis 14:15-17. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿De dónde salió? Del templo. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Hay un templo en el cielo. Apocalipsis 15, versículo 5. Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es hasta el 8. Y el templo, versículo 8, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, el templo en el cielo. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Y esas plagas eran de juicio. ¿De dónde salió esas plagas? Del templo. ¿De dónde salió el fuego que consumió a Nadab y Abiú? De la misma presencia de Jehová. Del mismo tabernáculo que ellos habían erigido. La ira de Dios desde su templo. Gracias a Dios que tengo un sacerdote que es ministro del santuario. Vi al Señor, dijo Isaías, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y había serafines. Y allí, cuando está delante de la presencia del Señor en su templo, se dio cuenta de su condición. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y allí en ese templo, el Señor, uno de los serafines, fue por un carbón encendido y tocó sus labios. y fue purificado. Eso uno dice, ah, qué interesante. Eso es algo real. Yo puedo ver al Señor, puedo contemplar al Señor, como dice el Salmo 27, en su santo templo. Ir hasta al mismo trono de gracia. Señor, aquí estoy, Señor Jesucristo, como el oferente. Ahí llegaba, ¿verdad?, con su corderito, ¿verdad? Yo ya no necesito llegar con un corderito, ya. Vengo, Señor, tú eres mi ofrenda, tú eres mi sacrificio, tú eres mi intercesor. Aquí vengo a tu santo templo, ayúdame, socórreme. Tú entiendes mi condición, tú sabes mi debilidad. Tú me creaste y tú conoces, de ti no me puedo esconder. Tal vez mi cónyuge no sabe, mi padre no saben esto, Señor, esto que siento en lo más profundo de mi corazón, pero tú lo sabes, Señor. Tú contemplas desde tu templo, miras a todos los hombres y vengo a ti. Tú eres ministro del santuario. Sacrifícame, Señor, como un holocausto delante de ti. Lávame con esa fuente de bronce, Señor, porque necesito limpieza. Aliméntame con el pan de vida de esa mesa. Ayúdame en medio de la prueba, de ese golpeteo del martillo sobre el candelero, para que haya oro en mi vida. Ayúdame a no quejarme, a no murmurar. Haz tú esta obra, te lo suplico, Señor. Y mi oración subiendo como una ofrenda allí en ese incienso, las oraciones de los santos, y poder entrar, puedo entrar, pedir, clamar, llamar. Al que busca, llama; al que llama, se le abrirá. Y ir en esa oración hasta poder llegar al mismo lugar santísimo y poder contemplar ahí al Señor. Su presencia en nuestras vidas, esa vida de una unción sobre nosotros. Esto es una realidad porque Él es el ministro del santuario y es mi sacerdote. Es mío, es tuyo. Así que no digas que no se puede vivir para Dios. Y te lo digo, hermano, se lo digo en este sentido, me lo digo a mí también. Yo creo que estamos menospreciando al Salvador que tenemos. Lo estamos menospreciando. Nos estamos autocompadeciendo. Nos estamos autojustificando. Nos estamos excusando. Y le estamos limitando su poder. Lo estamos rechazando y nos estamos rebelando. Tal vez de una manera muy pasiva, muy tranquila, así como. Y el mismo Señor que nos conoce dice: yo conozco tus obras. No estás caliente, no estás frío, pero estás tibio. Y te voy a vomitar de mi boca. Y Él toma tiempo y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven conmigo. Tú ven conmigo. Habla conmigo. Que yo soy tu sacrificio, yo soy tu sacerdote, yo soy tu sustento, yo soy tu provisión. Allá en el mismo cielo, un ministro, ministro del santuario. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dile al Señor: purifícame con el fuego de tu altar, como dice ese himno. Purifícame. Que Dios haga esto. Ha habido momentos en mi propia vida cuando he leído al Señor, le he dicho: la verdad, Señor, yo no puedo. No es que yo no te quiera servir, tú sabes que te quiero servir, pero hay necesidades en mi vida que yo quiero decirte: yo no puedo, Señor. Hay tendencias en mi vida, hay actitudes que yo nada más te quiero decir: Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Purifícame. Y Él es mi sacerdote. Él no se va a negar.
Él nada más está dispuesto si yo vengo a Él. Yo vengo a Él. Inclusive Él me busca. Pero si yo me resisto, su espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Pero quiera Dios, como dice la palabra, el mismo Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por nuestro sumo sacerdote, por su ministerio. Él venció la muerte. ¿Qué no pueda vencer en nuestras vidas? Él tiene poder sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Qué autoridad hay en nosotros que Él no pueda vencer? ¿Qué orgullo no puede Él vencer? Ayúdanos a aprender de Él, a llevar su yugo. Ya, Señor, ya, de una vez por todas. Y aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón. Si debemos humillarnos, si debemos... Tú resistes a los soberbios, da gracias a los humildes. La vida será ligera. Al andar por las sendas antiguas, caminar por ellas y hallar descanso para nuestras almas. Qué triste que queremos experimentar del mundo y hacer nuestra propia voluntad, y como si a nosotros nos fuese a salir bien todo. Tenemos que venir ya después de años. Gracias porque tú todavía tienes misericordia. Pero ahí está nuestro sumo sacerdote, para siempre. Y Él puede. Andamos encorvados, andamos, faltan remiendos en nuestras vidas, cojeamos, muchas cosas, Señor. Ven tú a hacer esa obra, purificar lo que nosotros no podemos. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro ministro del santuario. Tú eres nuestro sacerdote. Tú llevas esa sangre que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Ha sido bueno estar en tu casa. Los cuerpos están cansados. Y sí, la carne es débil. Y gracias a Dios que el Espíritu está dispuesto. Permítenos venir y juntos, como un solo cuerpo en Cristo, de Cristo, recordar tu muerte, recordar tu sangre, tu cuerpo quebrantado, y proclamar estas cosas hasta que tú vengas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.